Vamos ya con la Gabarra y con los tres invitados en el día de hoy. Asier Elorriaga, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien, día señor coordinador, don Fernando Mendicoa. Bonito día, la espera, ¿verdad?
Bueno, decía un oyente, ¿no? El bonito día eso de lluvia, de tal, en fin, ya no son aquellas jornadas de barro, ¿verdad? Esto ya no es exactamente
ese
igual.
Es otro fútbol.
Se ríe, Panu, ahora le voy a saludar.
Hombre,
se ríe
al ahí gozaba. Y gozaba él, sí, ¿eh? Aquí, el ínclito.
Gorka Gil, Panu, ya que te citamos, iba a ir con Alasne, pero bueno, ya que te ha citado Asier, el profe, ¿no? Como le llamas tú.
El ¿qué profe, tal? Arratsaldeón, muy bien. No tan sí, bien como tú.
Lo del, ya, bueno, eso sí, es verdad, pero en fin. Digo que lo del barro sí, tiene razón el míster.
Sí, sí, te iba a ti, ¿no? Mucho. Fútbol del norte, que dice alguno.
ya. Bueno, bienvenido, Panu, que también sí, eso, caso, la agenda cuando te permite, ¿verdad?
Muy bien.
Alasne Palacio,
Arratsaldeón.
Y bienvenida.
Bien, gracias.
Bueno, hoy tenemos que ganar. Es la propuesta que nos hemos hecho, desde el propio vestuario también. Porque ya sabes esto del parón, que luego pues se da muchas más vueltas a la cabeza, ¿no? Y encima el partido en casa. Y para seguir ahí arriba, en puestos europeos, que esto nos gusta mucho.
Bueno, a ver, siempre hay que ganar.
No, eso
final,
sí, claro.
Los tres puntos siempre son
pero
importantes.
En casa estamos de acuerdo, Alasne, que es como más necesario, ¿no? Más obligado, si quieres.
Sí, al final cuando se juega en casa, en tu propio campo, con la afición, que al final... te empuja también, es importante dar la mejor versión, que creo que de momento la está dando. Es contra el Celta, no está en unos puestos muy buenos, y es verdad que el Atleti cuando juega contra equipos que no están en buenos puestos, pues bueno, todo el mundo sabe lo que pasa, no lo voy a decir por si acaso, pero yo creo que al final con el juego que están jugando los tres puntos son posibles y bueno, innecesarios también.
Sí, sí. Asier, que hoy es de esos partidos en los que, pues eso, se pone la lupa por aquello de que efectivamente sí, jugamos en casa, porque tenemos el recuerdo todavía del año pasado de los números nefastos en San Mamés y por qué venimos de dos pequeños sustos.
Sí, pero bueno, sumas a tres puntos y es lo importante. Y luego, efectivamente, la reválida que tiene el equipo este año en casa. Es un rival propicio para seguir sumando a tres. Tu objetivo tiene que ser mejorar considerablemente los números de la temporada pasada, y eso pasa porque partidos como el de hoy pues consigas la victoria, ¿no? Con un rival que bueno, que viene tocadito pues por diferentes cuestiones, con poco acierto, pero con un equipo con datos muy similares.
Epa. Uy, nada, que es que está el DJ está emocionado por la tertulia.
Que decía que un equipo que quizá le está faltando acierto, está encajando y que bueno, ciertas decisiones arbitrales pues no le han beneficiado, pero que sus datos están ahí, y algunos son muy similares a los que puede tener el Athletic. Y por eso va a ser un partido competido y por eso nadie puede salir pensando que esto ya, por los resultados o por la situación clasificatoria del Celta, sea un paseo esta misma tarde.
Panu, primera referencia sobre el partido, luego ya entraremos más en detalle, haremos el 11 y todas estas cosas que tenemos por costumbre. No sé, ¿tus sensaciones para hoy?
Yo tengo buenas sensaciones, como siempre, ¿verdad? Yo veo al equipo bien, veo al equipo súper enchufado, haciendo un muy buen juego, teniendo efectividad, que es lo que creo que nos faltaba el año pasado, y en ese aspecto hemos dado un pasito adelante. Y bueno, más allá del rival, que creo que es un buen rival, a pesar de los resultados, porque creo que está jugando bastante bien al fútbol, creo que el Atleti, si se aplica, va a tener muchas posibilidades de ganar hoy el partido.
Uh-huh. Bien, pues luego diseñaremos ese 11 con... Bueno, yo creo que pocas dudas, sinceramente, ¿no? Tenemos para hoy. Ahora se me dices como que no...
No, pocas
que
no te, dudas,
que lo tienes claro,
creo. Sí, es que a ver, bueno, Valverde tampoco es de innovar mucho, entonces no creo que vaya a haber muchas dudas, porque tampoco hay muchas bajas.
Y luego
entonces,
encima, parón, que decir que no es una semana la que tengas copa entre semana ni nada
de
esto.
Eso es,
¿no?
O sea, el parón al final hace que ahora mismo tengas a todos los disponibles, que tengas al 100%, que no tengas que dosificar a nadie, porque al final ahora viene este parón en el que los que van con las selecciones, pues sí que... Pues, tendrán sus partidos o no.
Sí, bueno, hemos dicho Simón, Sancet y Nico Williams.
Eso es. Y luego, en el parón, los otros tienen tiempo para recuperarse del último partido. Entonces, tienes a todos tus efectivos que tengas disponibles, los tienes al 100%.
Bueno, ¿cómo veis al equipo? Empiezo por ti, Panu, porque ya un poco has dicho lo de que ves al equipo bien. Lo que pasa es que, sí, llegamos a este encuentro con dos avisos más o menos serios, digo, el de Rubí en Copa, porque bueno, al final sí, marcó el equipo catalán, pero bueno, en principio Era un partido de ganar sí o sí, esto estamos de acuerdo. Y el de Villarreal se ganó, pero, en fin, con susto final.
A ver, sustos finales va a haber siempre. Los partidos en primera división no hay ninguno que sea fácil, ni en el que te puedas relajar. Y el Athletic, menos, porque ya sabemos cómo nos facturan nuestros relajos, ¿verdad? El tema de Rubí, yo, pues, sí. Honestamente creo que el Athletic tenía que haber ganado de calle. Pero bueno, yo estuve viendo el partido y no sabría analizar el por qué no. Faltó acierto, en algunos momentos juego, la superficie, bueno,
no ayudó, eso
no ayudó y cuesta adaptarse. Al Atleti le costó adaptarse, se veían los controles de los jugadores, que sí son de primera división, pero se notaba que ahí había falta de adaptación a la superficie. Y luego el acierto, sobre todo inicial, yo creo que el Atleti si llega a marcar en los primeros minutos estaríamos hablando de otra cosa. Pero,
sí, pues, pero fíjate que es algo que pasó en Villarreal.
Son, ¿no?, partidos
el
que
el equipo, claro, sí que tuvo la dinamita apropiada y luego, reconociendo que el Villarreal es un gran equipo, pues más o menos en crisis que pueda estar, lo que queramos, pero es verdad, y encima, pues eso, sí, que jugaba en casa. Pero tú no estás preocupado por lo del otro día, es decir, por esas pequeñas desconexiones que pueda haber.
No estoy preocupado. Aparte de que creo que lo de la desconexión en Villarreal, es cierto que en la última parte hubo una desconexión, pero el Villarreal hizo méritos suficientes y tiene argumentos suficientes como para ponernos las cosas más difícil que un 0-3 al de 30 minutos. Entonces, intento valorar lo que es el partido en global y la complejidad de ganar en un campo como el del Villarreal. Al final, creo, como acabo de decir, en cualquier momento el Villarreal podía haber hecho un gol y sucedió que nos hicieron dos en los últimos 5 minutos del partido. Sí que es verdad que lo que me preocupa, creo que es que después del primer gol recibido, ahí faltó pozo para estar un poco más tranquilos y que pasarían, en vez de un minuto hasta el segundo gol, por lo menos que hubieran pasado 5, y creo que eso sí se puede evitar, ¿no? Pero bueno, que al final ganes 3-2, ese es con lo que intento quedarme.
Sí, lo que pasa es que esto es como siempre, ¿no? A las NED depende cómo se lleve el partido, en el sentido de que si acabas ganando 2-3, remontando un 2-0, la sensación es mejor que de un 0-3, que luego ya acabes con ese 2-3, ¿no?
Hombre, eso está claro, y en los jugadores del Villarreal se notó. Es verdad que tiene jugadores, o sea, tiene a Gerard Moreno, por ejemplo, que es el que mete el primer gol y que él no lo celebra ni nada, y porque él todavía ve el partido que no iba a cambiar mucho. Pero en cuanto meten el segundo gol, allí las reacciones ya son diferentes, porque ven que el partido es, por lo menos, que sí que se podía empatar. Al final también está el Atleti, ¿no?, que tiene que hacer lo suyo, pero que ellos podían intentar empatar. Esa desconexión, pues bueno, o sea, al final no sé, se relajaron mucho, yo creo que vieron el partido ganado y al final eso se nota en el campo. Pero bueno, tenían que haber reaccionado de otra manera, porque el segundo gol entra, es que en un minuto, al minuto siguiente, entonces...
Bueno, el segundo, que por cierto, bueno, hay debate, ¿no? El tema de falta o no falta de Sorloth.
Bueno...
A mí en directo me pareció, luego lo he estado viendo en las repeticiones, en algunas sí, en otras no, parece que...
Bueno, que ya no tiene solución, manos, pero digo porque también es algo,
pero bueno,
que se habló.
Que podía...
No, y además porque nos puede servir para equilibrar las quejas del Celta, ¿no? Ya puestos.
Sí, yo creo que hay Paredes peca un poco de que él nota que puede ser falta y de alguna manera está más pendiente de que le piten la falta de que estar con los 5 sentidos. Vale. Para intentar dificultarle el remate a Sorloth.
Yo creo que eso pasa algunas, o sea, bastantes veces, sí. Que notan, y no solo en el Atleti, O sea, que notan que hay contacto y que se puede pitar, y más cuando estás defendiendo, porque muchas veces las contrafaltas suelen ser así, y peca de eso, o sea, de lo que has dicho al final, que está esperando a que le pite la falta.
Pasa, bueno, que ahí está, bajo mi punto de vista, esa falta de madurez de estar en los últimos 5 minutos y ya no es el momento de estar pendiente de la falta. Es saltar, sacar ese balón como sea, que no remate bien y que ese gol no se produzca y el partido ya pasa, pero eso es algo que hay que asumir.
Hubo una jugada similar,
joven, y creo, lo tenemos que mejorar.
Creo que fue con el Getafe, cuando encaja también y Vivian pedía falta en una jugada muy, muy, muy similar.
Sí. Sí, sí,
que
sí.
También hay una carga por la espalda y el delantero del, sí, sí, del Getafe remata. En directo también es otra acción que puede parecer que es algo más que carga, pero luego cuando la ves en las repeticiones, en esta era más clara porque no utiliza para nada las manos. Entonces, pero bueno, sin más. ¿Desconexiones? Pues claro que no puedes permitir desconexiones, menos con un 0-3, donde lo que tienes que tener claro es que las vigilancias tienen que estar activas constantemente. Pero sí es verdad que en este caso fue en el transcurso, no es por echar el demérito a los que hayan salido al campo en ese momento, pero sí fue en el transcurso de que el equipo se estaba adaptando a una serie de cambios que había hecho Ernesto Valverde, en los que además en particular pues tampoco estuvieron afortunados en acciones con balón, y en la primera contra llega uno de los goles y luego el que estábamos mencionando. Pero bueno, eso es lo que tiene que servir siempre para otros partidos, ¿no? Para que estés equilibrado, para que independientemente del resultado tú sigas metido hasta el último momento, porque si no puede pasarte que en un partido que tenías controlado desde el minuto 2, pues porque el equipo fue, no, ya no diría muy superior, pero sí con bastante control que te lo permitía el propio resultado y luego con esa sensación de acierto, ¿no? El Atleti superaba muy fácil las líneas del Villarreal, sobre todo esa línea del centro del campo, se generaba mucha distancia entre el centro del campo y sus líneas defensivas, que se hundían, y que a partir de ahí pues el equipo conectaba y luego la gente estuvo acertada. Eso al rival, cuando ves que en el minuto 15, en el minuto 20 ya te están pisando área, se te han puesto por delante y que cualquier otra jugada además te pueden ampliar la renta, pues te condiciona. Lo dijo Pacheta en la propia rueda de prensa, que habían sufrido mucho castigo de cada acción que ellos no habían cometido, que no lo habían cometido correctamente, ¿no? En ese hundirse, en ese no encimar, en esas circunstancias en las que habían recibido mucho castigo y por contra también las tuvieron y no dieron con ese acierto. Por eso lo que decía Panu, que las que encajó el Atleti las podía haber encajado también en alguna otra opción que tuvo el propio Villarreal, ¿no? Ahí es que no solamente en esa fase que el equipo perdió esas vigilancias o esa actitud sobre la vigilancia, sino que hay otros momentos del partido, otras fases puntuales que también se les podía haber escapado. Mm.
Y luego está también, bueno, ya no hablo solo en referencia al último partido, ¿no? En general ya sabéis que hay también otro debate sobre el tema de los cambios, Ernesto Valverde, que tarda pues en algunos partidos de manera excesiva, ¿no? Y luego también lo que aportan los propios jugadores desde el banquillo al Arsenal, ¿no? Claro, porque alguno dice, bueno, sí, es que igual Valverde no confía demasiado en lo que tiene, por eso apura más, ¿no?, los minutos de ese once titular, y luego ya los propios jugadores, pues ya digo, lo que puedan aportar o no, ¿no? Y bueno, a nadie se le escapa que hay nombres por ahí como pues Villalibre, ¿no?, que está también en todas las mesas de debate en relación a lo que pasa con el Búfalo, ¿no?
Yo no creo que sea tanto que no confía en lo que tiene en el banquillo, sino que no le gusta cambiar ni muy pronto ni de golpe. Es decir, los 5 cambios no, yo creo que no le gustan para el juego que hace.
¿Tú crees que Valverde volvería al fútbol antiguo?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y
pero fíjate que es una oportunidad, ¿no?, para que jugadores menos habituales pues tengan minutos. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo que dijimos en su momento, ¿no?, el día de la Almería en San Mamés, cómo era una buena opción, ¿no?, al final del partido, pues para ir dando paso a otros jugadores. Perdona, Alasne.
Yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, sobre todo a los jugadores que él quiso que se quedasen, por ejemplo, a Duares, Villalibre también. Después, por ejemplo, Imanol ha estado jugando cuando Yuri no estaba y ahora ha desaparecido el mapa. Yo no digo que tengan que jugar ni todo el partido, pero al final le tienes que dar minutos, porque si luego los quieres y los necesitas, no tienen ritmo de partido ni al final ni esos minutos que necesitas para poder jugar un partido en el momento que te necesiten, incluso que salgas de titular o que te tengas que jugar todo el partido por lo que pueda pasar, tanto lesiones como tarjetas, como que haya una roja y tengan que cambiar algún jugador. Entonces, esos jugadores jóvenes que al final siempre decimos la cantera, pero es que si no se les da minutos, esa cantera tampoco va hacia adelante. Entonces yo creo que en partidos, pues eso, como en la Almería has dicho antes, pero tanto en el Villarreal, yo creo que si se hubiesen hecho antes los cambios no hubiese habido igual tanto desajuste porque yo creo que hubiesen estado ya dentro del partido o ritmo del partido. Es verdad que también te lo pueden hacer, que es el Villarreal, que tiene jugadores para hacer eso y más. Pero yo creo que hubiesen estado más dentro del partido ya en esos últimos minutos y que no hubiese sido igual.
Hablamos de aportar minutos los menos habituales y no cargar precisamente de minutos también habituales, ¿no?
Siempre pasa lo mismo. Claro. Al final de temporada...
Hombre, siempre es verdad que nunca llueve a gusto de todos y que siempre uno quiere uno y el otro quiere otro en esto de las
instituciones. Yo en mi caso, hablo de minutos un poco, pues eso, puntuales, como hemos dicho, lo de la Almería, etcétera, ¿no?
Y que
hay gente, me vas a perdonar, hay gente que dice no, ya de inicio, ¿por qué no darle, no? Pues no sé, Manuel es uno de los nombres que aparecen en casi todos, ¿no?, los comentarios estos.
Ese es el tema, que hablamos de nombres propios y luego hablamos de los minutos que disputan esos nombres propios, pero por sustituciones el Atleti es el equipo que más sustituciones hace de la Liga. Sí. Con otros 5, lleva 60 sustituciones. Que luego no sean de volumen de minutos que quiere la gente o que los nombres propios no sean los que quiere la gente, vale, pero sustituir sí se sustituye, o sea, insisto, es uno de los equipos que más cambios realiza en la liga. Entonces, bueno, luego lo que decimos, que llover no llueve a gusto de todos y al final Ernesto Valverde es el que decide y el que interpreta que le pueden ir mejor al equipo, y luego ya entramos en la valoración de si es antes del 60, si no es antes del 60, pero bueno, sustituir se sustituye, vamos.
A ver, yo considero que sí es verdad que Ernesto podría hacer un poco de esfuerzo en usar más los 5 cambios con más minutos de cara a que el Atleti pues es un equipo en el que los jugadores se acaban de formar compitiendo en primera división. Pero por otra parte, le entiendo, porque de cara al rendimiento, Ernesto es un entrenador que persiste mucho en la idea y la intenta llevar a la perfección. No es un entrenador que cambie de sistema, no es un entrenador que cambie mucho de futbolistas. Él tiene una idea de cuáles son las mejores piezas para sus planteamientos de partido y insiste mucho en ellas, y eso también es bueno. Entonces, claro, son dos cosas son dos conceptos que no se llevan bien, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está un poco la cuestión. Y luego lo que decía Sier, ¿no?, el tema de los nombres propios, pues cada uno tenemos nuestros favoritos, quién más nos gusta, quién nos gusta menos. Entonces yo estaría encantado de que Imanol jugaría esta tarde de titular, pero bueno, pues también viendo el partido que hizo Lecue en Villarreal, que fue más que notorio, pues quizás se merezca seguir Lecue. Al final esto no es tan fácil como poner un papel y plantar los 11 ahí, tiene muchas más aristas. Entonces al final está él para decir que creo que es el mejor que tenemos ahora en cualquier sitio para que pueda hacerlo.
Bueno, sí, es evidente, ¿no?, también el que ve el día a día de los jugadores, lo que le pueden aportar, luego el tipo de partido en cuanto al rival, el escenario y cómo se está desenvolviendo, ¿no?, precisamente ese encuentro y las necesidades que tiene. Antes citaba Villalibre, porque es que hay muchos oyentes que reclaman al Búfalo, ¿no? Esto, vamos, en los programas, en los partidos. Y luego ya, por ejemplo, Asier Elorriaga, ¿verdad, mister? Sí, que dice, bueno, nos cae muy bien Asier, pero todavía lo de aportar y lo de demostrar es lo que... Yo, porque aquí está muy bien lo de la teoría, pero la práctica es
echarme el tema encima, ¿eh?
No, no, pero si tú lo dijiste el otro día. Sí, no estoy descubriendo aquí nada que nos haya dicho en antena.
A ver,
¿no?
que a mí me parece bien y que es uno de los que más se solicita y bueno, creo que ha habido momentos en los que ha tenido batería de minutos y yo creo que no ha dado el rendimiento que se esperaba ni el resultado que el propio Ernesto Valverde hubiera querido, y los datos están ahí, ¿no? Que sea una cuestión de insistir, sí, bien, pero claro, hay que insistir si no tienes otra posibilidad. Pero ahora mismo, por ejemplo, Guru está dando buen rendimiento y ¿qué va a decir si no Raúl García también? Que está teniendo incluso menos que el propio Bandara, muy similar a lo que ha podido tener el propio...
Sí, bueno, más allá de que yo creo que casi todos esperábamos que jugara en Rubí y fue Raúl García el elegido, pero bueno.
Sí, pero bueno, pues en definitiva ha habido otros partidos en los que también se le ha dado a Asier y no, por lo que sea, no le ha convencido a Ernesto. Y ahora mismo pues está teniendo los minutos que tiene. Otra cosa es la gestión que se ha llevado a cabo con este tema. porque en principio era un jugador que lo quería a la vez. Él también se dirige teniendo en cuenta o pensando que no va a tener los suficientes minutos, el que no le importaba marchar a la vez. Por parte del club se decide mantenerlo, no sé si de club unilateralmente o el club con el propio Valverde o Valverde unilateralmente, pero la cuestión es que la fase en la que nos encontramos ahora pues no está disputando. Es importante que compita y tampoco tiene visos de que vaya a cambiar esa situación si los derroteros siguen por esta misma línea.
Pasa que al principio de temporada es difícil, ¿no?, saber lo que va a ocurrir durante el curso, qué necesidad vas a tener de Villa Libre, si va a haber algún lesionado. Sí. Yo entiendo al entrenador, ¿eh?, y esto totalmente lo hemos comentado en otras ocasiones con otros jugadores. Al final, el míster tiene que pensar en sí mismo, en el equipo, y para él es mejor contar con Asier o no contar con Asier. Pues yo creo que es mejor contar con él. A fin de cuentas es una pieza más, ¿no? Luego otra cosa sería decir, bueno, ya, pero si está Villa Libre, por ejemplo, no está X jugador del filial. No sé, Uniceta, por decir algo, ¿no? También delantero. Bueno, pero a fin de cuentas, Panu, yo creo que como Ernesto Valverde podemos pensar todos si fuéramos el técnico del Athletic, ¿no?
A ver, yo personalmente, Asier es un jugador que me gusta. Me parece un muy buen rematador y me parece que podría hacer cosas muy buenas en el Atleti. Pero lo ha dicho Asier, ha disputado de minutos y no ha tenido el rendimiento, no voy a decir esperado, ¿vale? Porque creo que sí ha dado un buen rendimiento, pero Ernesto ha buscado otra fórmula, que es jugar con Guru, que no es igual, que tiene unos registros completamente diferentes a los de Asier, que en lugar de ser un jugador de área busca todo lo contrario, salir de área, asociarse tal, y encuentra los goles a través más de esos espacios que deja Guru, entrando Nico, entrando Iñaki, incluso entrando Sanzet, y ha encontrado ese ecosistema en ataque en el que no entra Asier y entra Guru. Eso no quiere decir que Asier sea peor que Guru, ni todo lo contrario. Es que ha buscado un método en el que Asier a día de hoy no encaja, pero nada más. Yo creo que es un buen futbolista y es importante tener la plantilla porque los registros pueden cambiar. En dos semanas se puede lesionar Guru, empezar a jugar Asier y empezar a meter goles uno detrás de otro. Entonces, claro, si no, solo tendríamos 11 futbolistas en la plantilla.
Y luego es lo que estamos hablando de Asier Villa Libre, pero lleva disputado los 185 minutos. Raúl García lleva 83.
No, que sí. Por eso el debate al final dice, no, pues es que si no es de uno, es de otro. De otro hablaría de Raúl García, ¿no, Alasne?
Sí, bueno, es que yo también creo que Guruceta está haciendo muy buenos partidos. Aparte, es verdad que no juega a lo mismo que hace Villa Libre. Y que Guruceta también está haciendo bien a los Williams, por ejemplo, y a Sanced. O sea,
cierto.
Entonces, con el trabajo de Guruceta, los otros también están destacando. Entonces, tú lo que quieres es que no solo un jugador de los tuyos destaque, sino que en conjunto puedan destacar. Yo no quiero decir que Villa Libre, si jugase, no destacarían los otros, ¿eh? Pero ahora mismo, en el juego que está buscando Valverde, está haciendo que los Williams estén dando su mejor versión. Por ejemplo, Iñaki me parece que está dando su mejor versión y también es gracias a Guruceta. Entonces, yo creo que está también apostando por Guruceta por lo que pasa alrededor. No quiere decir que a lo largo de la temporada, que al final quedan muchos partidos, pueda cambiar, que pueda ser Villa Libre el que termine jugando o disputando muchísimos minutos y que Guruceta sea el que tenga que esperar su oportunidad otra vez. Pero de momento es así. Esperemos que no haya los famosos bajones que suelen tener los jugadores y que Guruceta no lo tenga, porque eso significaría que está a tope toda la temporada, ¿no? Pero es que también puede pasar. Sí. O que Guruceta le saquen una roja, o que acumulación de tarjetas, o los famosos minutos que al final hacen que, pues al final los jugadores estén cansados físicamente. Y eso haga que tenga que cambiarlos, porque al final necesitas que estén al 100%, y si alguno de estos jugadores no están, por eso también necesitas a Villa Libre, porque si su jugador principal, que ahora es Guruceta, llega un momento que no da el nivel que tiene que dar como ha estado dando hasta ahora, necesita un plan B también. Y el plan B ahora mismo sería Asier Villa Libre.
Quedan muchos partidos, hasta 26 en Primera División, más luego la Copa, que esperemos que sean muchos los que queden por delante, ¿no? Mira, aquí dice uno, Villalibre no triunfará nunca, y además pone en mayúsculas, nunca en el Atleti. Dice, y lo sabes y lo sabemos. Otro comenta, Sier Villalibre, 25 años, Muniain 30, le damos por acabado. Dani García el año pasado no contaba, luego se gana el sitio, los suplentes ya tienen dónde mirarse. Otro comenta, Villalibre todavía puede tener oportunidades, la liga es larga, que es lo que venías a decir tú y lo que hemos recordado ahora, ¿no? Con esos 12 partidos, no, 12 no, que son 26, 12 se han disputado, quedan esos 26 por delante, ¿no? Ah, mira, aquí dice Panu Bacalaos, que has dicho goles, Bacalaos. Te digo además quién es, Mikel Azcorra.
Bacalaos.
Ha mandado mensaje y está el hombre muy enfadado, Bacalaos. No, lo enfadado lo digo yo, pero vamos…
No más.
Lo has apuntado bien, ¿no?
No, ha pasado por debajo del radar.
Está trabajando, ¿no?
Sí, aunque luego creo que se suma.
Sí, está trabajando.
Está trabajando, sí. Dice: lo que no es bueno es jugar con 13 jugadores toda la temporada, porque vas a quemar al equipo sí o sí. Y añade: al año pasado me remito. Otro dice: quiero ir a San Mamés con mi hijo. Opa Athletic, entradas. Si vamos ganando con solvencia, quiero ver cómo se desenvuelven los menos habituales. Iba a ser un partido áspero, pero vamos a sacarlo 2-0 y dice que va a marcar Galaxy otra vez. Bueno, Galaxy… espera, no, dice Azcorra y dice que está en el coche.
Vale.
Lo está escuchando desde el coche. Y yo supongo que el mensaje lo ha mandado en un momentito que ha parado ahí una esquina. Uh-huh. Eso es.
Ilegalmente también.
¿Cómo?
También es ilegalmente.
Bueno, pues
en
entonces…
el coche no puede mandar un mensaje.
Pues se ha metido en un parking. Nada,
sabía que estaba haciendo algo ilegal.
Ya lo intuías, ¿no?
Sí.
Le vienes conociendo ya al bono de Mikel. Buen viaje, Mikel, que te esperamos por aquí. Vale, dice, yo quiero ver 12 partidos seguidos a Villalibre para tener una opinión. Bueno, por ejemplo, dice, el juego de las chicas todavía no es como el de los chicos, pero irá mejorando. Yo creo que esto venía como respuesta a otro que hacía un comentario, ¿no? Y dice, pues yo creo que Valverde tiene más posibilidades que otros equipos respecto a los 5 cambios. La segunda línea creo que tiene más calidad que la de la Real, por ejemplo. Bueno, pues mira. Otro comenta, los cambios hay que hacerlos antes y además bien. Y Valverde no hace ninguna de las dos cosas. Y en Villarreal lo demostró una vez más. ¿Veis? Por eso os decía que hay gente que le achaca eso, ¿no? Que los cambios son tardíos y además parece que no demasiado acertados. No digo yo, dicen los oyentes o algunos, vamos. Otro comenta, si al final los 5 cambios son para quitar carga a los que juegan siempre, esa es la idea. Luego cada entrenador hace su gestión, guste o no. Claro, claro, si ahí no nos vamos a meter. ¡Aupa, Chavalería! Dice, yo estoy contigo en que fue falta el segundo gol del Villarreal. Está conmigo ese oyente, bien. No sé si alguien más por aquí, bueno, habéis venido a decir que sí, pero vaya, ¿no? Bueno, vale. Añade, pero de ahí a que estéis toda la semana recordándolo, como que dice que cansa un poco, que es humilde opinión. Bueno, ha sido un comentario que hemos hecho por el partido de Villarreal y porque creo que eras tú, Alasne, lo de la remontada y yo he metido un poco el tema de que igual era falta. Y porque además, y lo he dicho después, como se viene quejando el Celta por los arbitrajes, pues oye, también vamos a quejarnos nosotros, ¿no? Así para que haya un poco de equilibrio. A ver, que es cierto que lo del Celta pues es bastante llamativo, lo que les ha ocurrido. Sin ir más lejos, la última referencia es penalti contra el Sevilla. Leemos un par de mensajes más y hacemos una parada y seguimos. Vete preparando la pizarra, mister. Por ser los previos del Celta este. Dice, ¿por qué tengo que pagar yo las multas por 4 bocazas? Leo literal lo que dice el oyente. 19.000 euros llevamos por gritos. Porque esto es en relación a lo que comentábamos antes, que también queríamos sacarlo a colación sobre las multas y todo esto. Más dice, los que salen del banquillo le dan la razón a Valverde. Y de momento vamos a terminar con otro que dice, hay que exigir más a gente como Berenguer. Bueno, pues nada, pueden seguir opinando y buscando las 2 butacas para San Mamés, la mesa para 2 en la cafetería La Fábula, en el 688-89-3635. Hacemos una parada y seguimos en nuestra gabarra, en el Oye Cómo Va, aquí en Radio Popular, Herri Irratia.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bono Denda.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Seguimos en La Gabarra con la buena compañía de Asier Elorriaga, Alasne de Palacio y Gorka Gil Panu. Y con un partido, pues eso, en 6 horas y 11 minutos, arranca el duelo en San Mamés ante un Celta que lo tiene estudiado al dedillo Asier Elorriaga. Pero te digo una cosa, Alasne, porque estás muy atenta, veo que estás muy atenta a lo que va a decir el míster. No lo cuenta todo ahora. Deja parte para la emoción del bacalao.
Hace bien.
Pero como escuchas el partido, pues no hay problema porque lo vas a escuchar igualmente.
Hasta que un día me repita y te digan que de eso nada. ¿Qué emoción le das?
Bueno, el Celta en descenso, con unos cuantos puntos que se le han escapado por varias razones. Y, por ejemplo, porque no solo estamos hablando de quejas arbitrales, sino que por cuestiones puramente deportivas, por ejemplo, estoy pensando en el partido Montjuïc. De 0-2 a 3-2 en 8 minutos, una cosa así.
Es un equipo que ahora mismo, pues eso, entre decisiones arbitrales y que quizá en sus balances defensivos pues está un poco deficiente, es el quinto equipo que más goles recibe, con 20, pero luego es un equipo que bueno, es el quinto equipo con más expectativa de gol. El Atleti está tercero ahora mismo, para que nos hagamos una idea. Y bueno, es un equipo que con ese 4-4-2 de incorporación, sobre todo, con buenos datos en remate a la contra, con mucho desmarque, con mucho pase en último tercio y describe un poco ese equipo directo, ¿no? Con Larsen como pichichi, y lo que más me preocupa ahora mismo son los datos del propio Iago Aspas, que todavía no haya marcado y sigue siendo una amenaza a balón parado. Es el segundo en expectativa también de gol detrás de Iñaki Williams, primero en expectativa en asistencia a gol, tercer jugador de la liga que más remata, primer jugador de la liga con más opciones de desmarque, y vemos que por datos es un equipo que bueno, que te puede generar, ¿no? Hay que salir a competir, hay que dejar esto aparte y que seguir insistiendo en intentar jugar en el campo del Celta, el que ellos sigan viendo que bueno, que sus carencias hoy se vuelven a demostrar y hacerles pues lo que puede llevar a cabo el Atleti, ¿no? Que sigue teniendo muy buenos datos en remate, muy buenos datos en recuperaciones en campo abierto, en presión alta, que sigue siendo uno de los equipos que más entra por las bandas y que más pisa el área rival, y bueno, que por ahí, ¿no?, es donde el Atleti pues tiene que seguir dando argumentos.
Lo ha diseccionado cual cirujano, o sea, perfecto. Al final es lo que tenemos que intentar hacer, como ha dicho Asier, es ahondar en sus problemas y que vean sus fantasmas lo antes posible. Entonces, a partir de ahí, el Atleti salir intenso, como siempre, hacerle difícil el inicio del partido, teniendo mucho balón, circulando el balón rápido, superando líneas, intentando entrar por banda con los Williams, que Sunset se gire, o sea, generar esa atmósfera que solemos generar esos 15 minutos lo antes posible para que se vean superados y poder meter algún bacalao en esos momentos que siempre tenemos durante el transcurso de los partidos.
Bien, ¿eh? Ahora Mikel estará sonriendo. Dice, ya me hace caso Panu. Bacalaos, efectivamente. Alasne, el Celta, ¿qué esperas hoy?
Hombre, bueno, lo que siempre decís, que soy demasiado positiva, ¿no? Pero porque siempre que vengo me decís lo mismo. ¿Qué espero? Bien, ¿eh? Que se gane, obviamente. Que el equipo siga dando la imagen que está dando con el juego que tiene, que al final es por el que está apostando Valverde y que de momento está saliendo bien. Bueno, a ver, con algunos puntos que hayas podido perder, ¿no? Pero al final es lo que está apostando Valverde y lo que yo creo que está funcionando, lo que siempre se dice, ¿no? Que lo que funciona no se toque. En este caso, de momento, yo creo que va bien. Entonces, seguir con lo mismo. Nuestros jugadores, al final, los jugadores que tiene el Athletic, más, al final, más destacan, que sigan haciéndolo. Hacerles daño en los primeros minutos del partido, porque al final ahí es donde más daño les vas a hacer, ¿no? Al final, que se vean superados sobre todo al principio y luego ya seguir haciendo el mismo juego. Entonces, pues lo que espero es que vaya bien el partido y que se gane.
Bien, pues vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que habíamos dejado una de las respuestas del míster, entrando ya lo que es en la propia pizarra del Celta y del partido.
Espero el Celta que está jugando en los últimos partidos. Es verdad que ellos están, se sitúan en una zona media en la que sus jugadores cierran mucho los espacios de dentro. Empezaron jugando con cuatro, luego cambiaron a cinco y ahora han vuelto a cuatro. Y bueno, la referencia así más clara de un partido fuera de casa que tenemos es el partido de Girona, en el que estuvieron muy bien, en el que resultaba muy difícil superar esa maraña de jugadores ahí en el centro del campo. Y además que luego se predisponía muy rápido para el contraataque, pero no estando tan muy hundidos atrás, no le veo yo a un equipo, a los equipos de Rafa Benítez muy hundidos atrás, sino ahí colocados, esperando, pero sí siendo agresivos y no permitiendo el juego interior.
Decía sobre todo eso, ¿no? Cortocircuitando el Celta el juego interior de los rivales, en este caso del Athletic. Y luego, pues con un jugador, ya sabemos, Iago Aspas. Alguno pensaba, cuando tiró el monitor del VAR, después de lo ocurrido en casa ante el Sevilla, decía, nos preguntaba, ¿no? Oye, ¿esto de qué sanción puede tener, ¿no? Y había la referencia del Mundial, que le cayó un partido, ya es que no sé quién era, no recuerdo ahora mismo. Además, no sé si fue a un jugador o dos que, pero bueno, en cualquiera de los casos, no ha tenido sanción, va a estar hoy. Vaya jugador, Iago Aspas, ¿eh?
Sí, lo mencionaba antes. Y es que todavía no ha marcado.
No es que queramos, bueno, lo que ha dicho.
No es que queramos mencionar a la bicha, pero los datos siguen siendo muy buenos, sigue siendo un jugador relevante en ese equipo. Le da mucho equilibrio, lo mismo aparece por dentro para equilibrar, sobre todo en esas incorporaciones que tiene el equipo que busca eso, el robar y salir rápido al ataque. Buenos balances también ofensivos por banda izquierda con Manu Sánchez y Bamba, que son dos jugadores también que Manu Sánchez desdobla, Bamba a veces también cuando cae por ahí Aspas tiende a meterse hacia adentro. Y que bueno, en esas incorporaciones, pues si hablábamos antes de las vigilancias y la atención a esas vigilancias cuando el partido va bien, etcétera, pues con el Celta tienen que ser constantes. Es un equipo que en la línea de lo que comentábamos antes, lo tienes que seguir manteniendo con dudas y para eso tienes que dominar la mayoría de las fases y controlar el partido en la mayoría de las fases.
Dice que uno, hoy hay que fijarse en Núñez. Porque hablaba Valverde de ese cambio de 4 o 5 defensas, pero bueno, el caso es que Núñez está formando, ¿eh? Sí. También le preguntaban ayer a Valverde, ya le hemos escuchado, que bueno, oye, pues ya cuando él llegó precisamente, Núñez tenía claro que iba a marcharse, y eran 2 años, esta es la segunda temporada. Panu, Núñez.
Me parece un buen jugador. Es de casa, entonces le deseo todo lo bueno que le pueda pasar.
Hoy no, ¿eh? Bueno, incluso hoy sí, puede hacer un gran partido, pero que pierda su equipo. No es incompatible,
pero
una cosa con la otra.
Creo que sus defectos siguen sin corregirse. Creo que sigue cometiendo errores importantes cada partido. Creo que es un jugador con muy buenas condiciones para jugar de central, pero creo que tiene, no sé si es una falta de concentración durante los 90 minutos, tiene esas desconexiones que un defensa no se puede permitir en primera división porque cuestan muchos puntos. Es una pena porque, como digo, tiene unas cualidades terribles. Es un hombre rápido, agresivo, va bien de cabeza, me parece que domina bastante bien el balón y saca el balón con cierta claridad, pero tiene esos dos o tres errores cada partido que a su equipo le pueden costar goles. Entonces, creo que es su debe. Y si lo trabaja y lo corrige, va a ser un gran central. O sea, ha llegado a ser internacional, o sea, no estoy descubriendo nada, pero eso es un aspecto que tiene que mejorar y yo le sigo porque a todos los jugadores que salen del Atleti y que pueden volver, me gusta verlos y sigo sin acabar de verle corregir esos defectos.
A ver, a mí Núñez también me parece que es un buen jugador y al final lo que ha dicho, ¿no? Pero ahora mismo no está en el Atleti, que es lo que dijo Valverde. Pues hoy yo espero que, a ver, no haga un mal partido, pero que...
Nos hemos dicho que no es incompatible, que haga un buen partido.
Eso es.
Incluso un gran partido. Pero
un gran partido.
Que vuelva a cero su equipo.
Eso es, con los tres puntos, aquí, que se queden aquí los tres puntos. Pero es verdad que a mí me parece Núñez que es muy buen jugador. Lo que pasa es que al final lo que ha dicho, ¿no? Los errores que pueda tener... pues le puede poner un aprieto a su equipo y no sumar, entonces también es un problema.
Yo de hecho pensaba que se debe, esos errores, en su momento se debían a la excesiva lupa con la que estaba mirado en San Mamés, ¿no? Y siempre tenía la esperanza de que el hecho de salir afuera le hicieran corregir eso per se, ¿no? O sea, solo por el hecho de estar en otro entorno y no estar con la presión de estar en el equipo de casa y donde la ilusión a veces también te juega malas pasadas, ¿no? Pero pues eso, me da pena ver que eso no lo corrige, porque es una pena, es un jugador que a mí me gusta.
Y además ahora que estamos hablando mucho de la defensa, ¿no? De centrales, por ejemplo, Asier, y es inevitable que se hable de él, digo, cuando nos medimos a su equipo, digo, esta semana no, hoy mismo.
Sí, sigue sufriendo ahí en muchas acciones a campo abierto, ¿no? Hemos visto en más de una ocasión que no sé si porque está escorado ahí como central izquierdo, siendo central zurdo, siendo el diestro, que quizá en salida de balón pues no le perjudica tanto, pero sí muchas veces a la hora de situarse, de
estar perfilado,
de encimar, sí, de estar perfilado. Y eso, en esas anticipaciones o en esos intentos a veces de anticipación, pues se le ha visto que en muchos partidos, lo que comentaba Panu, ¿no? esa desconexión, incluso muchas ayudas de Starfelt, su compañero, su otro central, que es el que también está disputando bastantes minutos junto con él, que le hace más situaciones de cobertura, que igual también ese es un poco el modelo de juego, ¿no? Que tienen, que cada vez que tenga que salir uno de los dos o sea, de una situación de encimar o de marca sea el propio Núñez, pero sí se le ve sufrir, ¿no? En algunas ocasiones, en esas acciones de campo abierto.
Yo sin datos y totalmente constructivo hacia Unai, creo que tiene cierta tendencia a anticiparse con precipitación. O sea, es un jugador... corpulento.
No tienes acierto que tenía Geray cuando empezó, que iba a todas las anticipaciones.
Es un jugador
y se las lleva a todas.
Es un jugador corpulento que puede cuerpear bien.
Unai a veces no las mide.
En cambio, tiende a anticiparse cuando quizá quedándose detrás la acción defensiva acabe en nada y la pueda solventar con eficacia. Es algo que yo me fijaba mucho y eso le pasaba al principio a Aymeric Laporte. Tendía a anticiparse con demasiada precipitación y lo fue corrigiendo. Claro, al final cuando tiendes a anticiparte, haces demasiadas faltas también, te cargas de tarjetas. Entonces creo que es un aspecto que...
Hombre, tiene, está disputándolo todo. Oye, para él es importantísimo.
Sí, eso
sí va a decir, claro, eso es por supuesto que es mucho mejor.
Pero, ahora con Benítez, pero ha tenido otros entrenadores y oye...
Está en un equipo que le va a hacer foguearse y en esos aspectos que estamos hablando evidentemente estarán trabajando a diario. Es importante para él el seguir manteniendo ese nivel de competitividad, el que el entrenador siga confiando en que siga teniendo minutos y que bueno, se vaya haciendo, ¿no? Es un chaval joven y que todavía le queda mucho. Y el hecho de que ya esté ahí, pues ya es un paso importantísimo.
Dice aquí uno, el mejor Núñez con Cuco.
Joder, no me acuerdo.
Pues sí, nada más. Cuando debutó, soltó unos partidazos increíbles. Sí.
Bueno, otra tanda de mensajes rápidamente. Dice, Valverde se pone la venda antes de la herida. Muy Cuco. Y añade el Ziganda. A ver, dice, hoy veremos un partidazo con este Sirimiri de Bilbao. Son nuestros partidos, ganamos fijo. A Muniain bien que le castigaron por hacer declaraciones después del partido. Esto viene en relación a lo de Iago Aspas, que por cierto un oyente nos dice, y yo estaba pensando en él, lo que pasa es que no me he atrevido a citar a Cavani, lo del Mundial. Estaba a punto de decir Cavani, digo, por si acaso no voy a meter la pata, y un oyente me pone aquí el nombre del jugador uruguayo. Eskerrik asko. Bueno, dice, también creo que el público tiene que hacer mucho más desde el minuto uno y contagiar al equipo, meter miedo al Celta. Lo del público, ¿puede hacer mucho más? Bueno, sí, es evidente que se puede hacer más sin pasarnos de la raya, y digo esto y rápidamente comentamos, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta temporada, por puestos de sanción, partido ante el Real Madrid, 1.000 euros en este caso, por insultar, no por incitar a la violencia, pero en este caso era por Carvajal, H puntos suspensivos. Athletic Betis, sanción de 6.001 euros. Español es igual que lo de Carvajal, el mismo final de la frase. Athletic Getafe, propuesta de sanción de 6.001 euros. Bordalás, lo mismo, el mismo final de la frase en este caso también. También a Greenwood, bueno, muérete, en fin. Y Athletic Valencia, inicio de expediente, sancionador por el Comité de Disciplina de la Federación. P. Valencia, písalo, no poner exactamente en qué circunstancia, pero bueno, estas son las cuestiones que nos trasladaba el Athletic y que quieren, pues eso, ese llamamiento a la afición para que se animara a tope, y como decía su oyente, que se puede hacer algo más, evidentemente se puede hacer algo más, si el equipo ayuda, pues todavía mejor, pero sin pasarnos al ASNE.
Sí, sin pasarse, o sea, porque
pasarse
no
sí
creo.
En cuanto a la emoción y en cuanto a animar a los nuestros.
Sí, pero yo creo que midiendo las palabras, porque
esta es la historia.
Se puede animar sin utilizar esas palabras. Aparte de eso, no solo tiene que animar un sector de San Mamés, debería de ser un poco por otros sectores también y contagiarse todo el mundo, porque eso hace empujar más. Pero bueno, sí, lo de las multas, al final eso acarrea dinero al Atleti, y es mucho dinero, como hemos dicho, creo que son 19.000 o...
Sí, un oyente lo ha dicho además. Sí, vamos, porque venimos también de lo del año pasado, sí.
Eso es. Entonces, al final es bastante dinero. Cuando se ha hablado de las cuentas del Atleti y todo lo que se ha dicho sobre que va a haber un problema si no se entra en Europa y todo eso, entonces al final ese dinero... te lo puedes ahorrar, no tener que gastarlo en eso y poder utilizarlo de otra manera. Entonces, hay que medir las palabras, obviamente.
Bueno, el 11 que nos queda también diseñarlo, lo habíamos dejado para otro momento de la gabarra, y este es el momento, Asier. Simón bajo palos.
Es que...
De Marcos,
no creo que haya,
Julián Paredes.
No creo que haya ninguna.
Y el lateral izquierdo, cuidado, ahí vamos. El lateral izquierdo. Yo creo que.
Hoy que vamos a decir Lecue, saldrá mejor.
Yo voy a decir Lecue. Tú también.
Sí, sí, sí.
Y vosotros también.
Es que yo creo que con el partido que hizo el otro día, yo creo que tendría que salir Lecue. Pero, como siempre, yo sigo apostando por Imanol.
Manu, ¿tú creo que vas a apostar por Imanol?
Yo voy a decir Imanol porque creo que, como dice Ernesto, cada partido es una historia, cada contexto de partido es diferente, y hoy es un partido en el que Atleti va a tener más la pelota, donde es muy importante la salida de balón. Como decía él, hay una maraña ahí de jugadores en el centro del campo que el Celta lo hace muy bien, y Imanol es de los jugadores que menos balones pierde cuando juega. Entonces creo que es un contexto propicio para que el lateral izquierdo del Atleti sea Imanol.
Nos hemos cubierto, ya veis, ¿no? Asier y yo apostando por Lecue, tú por Imanol, y bueno, tú a las neas has quedado ahí.
Yo apuesto por Imanol, pero creo que va a salir Lecue.
Vale, pues tenemos aquí un 50%, con lo cual en la gabarra hemos acertado. Sí, ¿no? No se me ocurre un tercer jugador que pueda estar ahí, con lo cual, no. Yo porque alguno proponía el nombre de Berenguer. Así que le tenemos aquí. No, pero ojo. Cuidado. Esa así va yo. Porque aquí la apuesta desde hace
ni sé
de Panu es lateral derecho, pero es que algún oyente decía, oye, ¿cómo le veis para lateral izquierdo?
Pero hay que matizar. Lateral derecho, siempre y cuando el Gudari no esté como está hasta ahora, claro.
Bueno, bien, pero vamos, que tú sí le ves en el lateral derecho, sí, al Toro.
Le veo una solución más.
¿En el izquierdo no?
Teniendo a Imanol, para nada, no. Podría hacerlo en un momento dado, ¿eh? Tiene capacidad para hacerlo, pero creo que no es necesario teniendo a Imanol.
Vesga Galarreta. A la una, a las dos y a las tres, sí. Sí, ¿no? Vesga Galarreta.
No tengo
nada que comentar. Galarreta además está en five, fíjate el bacalao del otro día, qué maravilla. Además importante para abrir la cuenta. Y Vesga, que has dado algunos partidos fuera de combate, ha vuelto y es, vamos, para Valverde indiscutible, ¿no?
Y los datos están ahí. Y de hecho el otro día se lo preguntaba el compañero del Ley, Aitor, en cuanto a lo que generan esos dos. O sea, es que mira los resultados del equipo con ellos dos en el campo y hay un porrón de puntos. Está claro que es el binomio que quiere ahí en el eje Ernesto Valverde, y me sorprendería mucho que en un partido como el de hoy lo fuese a variar.
Los Williams, Sancet, Guruceta.
Correcto.
Sí.
Guardamos pocas cartas para los rivales, ¿eh? Porque digo esto porque muchas veces en ruedas de prensa, cuando quizá había más dudas al respecto, Valverde siempre se cubre las espaldas, y hace muy bien, ¿eh? Y no es el único, claro. Pero es que ya de un tiempo a esta parte, todos los entrenadores rivales saben el once que va a presentar el Chingurri.
Sí, pero bueno.
Y afortunadamente no siempre consiguen desactivarlo.
Efectivamente. Al final tiene unas cualidades muy concretas. Es un equipo que se lo pone muy difícil a muchos equipos. Y bueno, uno de los factores quizás sea también ese, ¿no? Que sus jugadores pueden saber los nombres propios, pero es que también están dándole, le están dando resultado y le están dando rendimiento.
Arbitraje de Pulido Santana, el canario, con Pizarro Gómez en el VAR. Después de todo lo que se ha hablado, ¿tenéis miedo, Palasne, de que hoy caiga la balanza del lado vigués, casualmente hoy?
No.
Porque, ojo, la última referencia es la del Sevilla, pero es que las protestas vienen más atrás. Digo con esto que había gente que decía, bueno, a ver si lo vamos a pagar nosotros. Bueno, otros equipos pensaban lo mismo durante la temporada, después de las quejas del Celta en partidos anteriores, y no ha habido...
Hombre, yo creo que es lo
de
que
hecho,
dijo...
ha ido a más las quejas del Celta.
Yo creo que es lo que dijo De Marcos, ¿no? Que hay que tener fe y que no hay que... No cree que el Atleti tenga que pagar los platos rotos. No tenemos que ir con esa predisposición para pensar que el Atleti es el que va a pagar. De hecho, no debería de ser así, porque nosotros no somos los que tienen... O sea, el Atleti no es el que tiene la culpa.
No, de hecho, podemos también presentar una lista, ¿eh?
Yo tengo agravios. Tengo clarísimo que si hay alguna acción fronteriza, vamos a pagar los platos rotos y toda, toda la vajilla. Porque al final hay acciones, como digo, ¿eh? En caso de alguna acción fronteriza, la balanza hoy no cae del lado del Atleti. Entonces,
así es, esperemos no tener que recordar las palabras de Panu hoy en la moción del bacalao. Lo que decía Panu a las 3 y 10 en la Gabarra.
Basta que se haya estado hablando toda la semana. También quiero pensar lo contrario, que no va a pasar nada y que va a ser todo normal y que el árbitro va a pasar totalmente desapercibido y que va a ser un partido en el que no vamos a tener que hablar ni de VAR, ni de decisiones arbitrales, ni de circunstancias similares.
También te digo que yo creo que solo no, con no haber sancionado a Iago Aspas, ahí también un poco ya están, sí, allanando el camino.
Correcto. Porque ya le dicen un favorcito.
Es verdad lo que dicen, de que como no está reflejado en el acta del árbitro, no sé qué, ya, pero ahora mismo hay vídeos por todas partes, cámaras por todas partes, y se han sancionado otras cosas, se miran otras cosas por esas cámaras, entonces... ahí se nota que ya ha empezado a allanar el camino del Celta para que sus quejas sean menores.
Dice, o sea que entre uno y otro tenemos la pizarra pulida. Pulido Santana es el árbitro y Pizarro Gómez el del VAR. Bueno, vale. Dice, ¿no diría la grada peace and love en vez de písalo? Hacia amor. Son de lo que ven nuestros oyentes, ¿eh?
Hombre, pueden ir a recurrirlo.
Dice, no sé de qué me da, que hoy el arbitraje va a ser muy malo y beneficiará al Celta, y si no, al tiempo. Íñigo de Romo se teme lo peor. Dice otro, el Búfalo con los mismos partidos que Guruceta llevaría más bacalos porque es mejor rematador. A mí es al primero que le gustaría que Villalibre tuviera oportunidades, pero entiendo que Valverde no se tira piedras contra su propio tejado, y si no se las da, será por algo. Felicidades por el programa, pues gracias por estar ahí, porque lo hacemos entre todos. Guardión, quiero esas entradas, pero sobre todo que gane el Athletic. Vale, pues lo primero no sabemos, lo segundo esperemos que sí. Hoy me temo un penaltito a favor del Celta, así que habrá que meter mínimo dos. Lo dejamos en 3-1. hay oyentes, como podéis comprobar, que se temen. Bueno, de hecho, Panu también nos lo acaba de decir.
Pero vamos a matizar, como siempre. No estoy hablando de un arbitraje en contra, estoy hablando de que si hay alguna acción fronteriza, porque en el fútbol, y eso hay que entenderlo, hay acciones que están igual de bien interpretadas o juzgadas cayendo de un lado o del otro. Creo que en este caso caerán del lado albiazul.
Dice, no me gusta del lado celeste.
Albiazul no, celeste, perdón.
No me gusta cómo hace valer de los cambios. No desconcierta al rival. Es muy previsible. Bien. Dice Athletic, dijo Athletic hoy a ganar y luego a descansar, porque efectivamente llega ese parón y luego la visita al Girona, líder de la primera división. Bueno, todavía tenemos que jugar esta jornada, tanto unos como otros. Bueno, todos. En general, bueno, no, el Mallorca Cádiz no se juega. Queda aplazado.
Lo de Girona será en la siguiente caricatura, como decía.
La siguiente, que va a ser el lunes 27, sí. A ver, nada, un par de mensajes rápidos porque se nos va el tiempo y os voy a señalando a vosotros dos, a Lasne y Panu, porque os toca la bolilla. ¿Alguno de los que se queja de las multas ha viajado con el Atleti por ahí? Porque lo que se canta aquí es de risa comparado con eso. Esta noche veremos si más de lo mismo o realmente somos un equipo fiable, Gora Athletic. Bueno. Ah, espérate, que nos aclara aquí Mikel la circunstancia. Dice que, leo literal, voy de paquete. O sea, va en el coche, pero no conduce. Cuidado, Asier. Te ha desmontado todo tu argumento sobre lo ilegal de su actitud.
Que es un paquete, ya sabemos.
Dice, hoy jugaremos con 10 desde los primeros minutos. Usted, fíjate cómo lo ve. Ya prevé una expulsión en los primeros minutos. Dice, al loro, levanta muertos y 2 años perdiendo. A ver quién falla hoy. Bueno, los 2 años anteriores. El año pasado fue 2-1. Pero los 2 anteriores sí que se impuso el Celta 0-2. Otro nos comenta, una de cal y otra de arena. ¿Qué toca hoy? Lo vamos a resolver en unas horitas. Y otro que dice que Villalibre ha tenido oportunidades. Decidme cuántos minutos. Bueno, lo hemos dicho antes, así es, 180, ¿no?
185 creo que eran.
185, vale.
Sí, pero vamos, rondando los 180.
Vale, otro dice que cuidado con el Celta, que le da miedito. Dice, no creo que al Celta concretamente le vayan a beneficiar ni al Celta ni a ningún equipo, exceptuando, ya sabemos a quién, a los 2 grandes que también se quejan del VAR. Pues sí, 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 sí. Dice otro que juegue Aspas, dice mucho. Lo que comentábamos, ¿no? Ahí está el regalito para que no se quejen de lo que están sufriendo, porque hemos reconocido que es verdad. Y lo del otro día fue un escándalo, ¿no?
Hombre, es que está habiendo
más allá de que pienses que es penalti o
no,
que a mí me parece que está un poco en el límite, ¿eh?
Pero ya no solo con el Celta, claro. Está habiendo bastante cosas escandalosas con el VAR, que yo creo que hay que darle una vuelta a esto del VAR, porque puede beneficiar mucho, pero es que ahora mismo no lo está haciendo.
Bueno, último mensaje, dice, ese que viaja fuera y escucha epítetos, ¿sabe si la Liga también les multa? Y otro, ganamos fácil, 3-0. Alasne, ¿tan fácil lo ves tú o no?
No, 3-0, tanto no, tan fácil no creo. Pero ganar seguro y, bueno, como ya he visto que hay muchos que piensan que va a haber pues penaltitos o cosas de esas,
expulsiones
con
incluso.
Un 2-1.
2-1. ¿Y el hombre del partido?
Guruceta.
Muy bien, Panu.
3-1. Yo siempre... con Iñaki Williams.
Y tú con Iñaki Williams, al que le vamos a perder unos cuantos partidos en la Copa África, ¿eh? Pero bueno, ya llegará el momento de hablar de ese asunto, porque pueden ser un máximo de 10. Y por cierto, que hablábamos antes de los árbitros, y están estudiando hacer públicos los audios del VAR. ¿Os creéis algo? ¿Servirá de algo?
Yo creo que lo de los audios del VAR no va a pasar. También estuvieron pensando en las ruedas de prensa de después de los partidos.
Y sigues esperando, ¿no?
Sí, pero bueno,
sentada,
eso,
además,
yo creo
consta.
Que eso lo veo más factible, porque en la conversación que tiene con el VAR, no sé, es que puede salir muchas cosas.
Yo estoy completamente de acuerdo con que salgan los audios del VAR. Voy a romper una lanza también a favor de Ricardo de Burgos Bengoechea, que el otro día dio una lección de...
No, pero lo han atizado, ¿eh?
Pero el colectivo arbitral le ha atizado, efectivamente, eso voy a...
Me parece más lamentable quien la ha atizado.
Correcto.
Iba a citar, además...
correcto. Bueno, sí. Entonces,
no dejaba de decir
minuto
general,
de gloria.
Correcto.
Digamos.
Entonces,
sí, correcto.
Creo que lo hizo genial. Entonces, se verían... simplemente los criterios técnicos que ellos tienen a la hora de aplicar el reglamento. El caso de la... En 30 segundos lo digo muy rápido. El caso del penalti que finalmente no es pitado el otro día al Celta es un caso claro, ¿no? El VAR debe entrar en aquellas acciones que son un error flagrante del colegiado de campo. El colegiado de campo ve el penalti. De hecho, cuando dan las imágenes, él dice, no, se ven las cámaras y dice, no, yo lo que sanciono es el agarrón previo, que existe. Entonces, no hay error flagrante. Él ve un agarrón previo que existe y lo sanciona. El VAR no tiene que intervenir absolutamente para nada, bajo mi punto de vista.
Yo con lo que he dicho no quiero decir que no estoy de acuerdo con que salgan los audios, pero que creo que no va a pasar.
Ya. Así es, tú que eres optimista. Yo creo que
es árbitros, arbitrario, transparente, todos tienen que ser... tendría que fluir con más facilidad, por lo tanto, ¿por qué no va a haber audios? Para que se dé con más transparencia y quizá ciertas dudas pues quedarían saldadas, ¿no? Sabiéndolo de primera mano. Pero como comenta la compi, yo creo que no, que tampoco se va a dar.
Sí, sí. Por cierto, se ha encargado a Pacheta.
Ahí va.
Sí, sí.
Bueno, pero yo creo que es algo como sorprendido.
Pues ganó, ayer ganó.
Yo lo pensé ayer.
A ver, pero si se estaba hablando días y día también de
Marcelino. Pero después de ver el partido de ayer durante el transcurso.
Pasaron 12 partidos al frente del Villarreal.
Durante el transcurso del partido. Pensé que podía suceder porque era un poco escandaloso que iría perdiendo ayer el Villarreal contra el equipo que estaba jugando y metió los dos goles a última hora y de aquella manera. Entonces,
yo ya lo pensé contra el Atleti, o sea, yo creo que sí, lleva bastante tiempo ya hablando de esto.
Después de las declaraciones de Gerard Moreno después del partido del otro día, me da la sensación de que en el vestuario Pacheta no tenía muchos amigos.
No, y tuvo también mensaje Pacheta para Gerard en rueda de prensa.
Sí, sí. O sea que ha habido mensajes cruzados ahí, ¿no? Bueno, dice el Villarreal que Miguel Ángel Tena va a dirigir al primer equipo en el partido del domingo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
Así pues es un gran entrenador y un gran tipo.
Sí, señor. Y que además le queda muy bien el Athletic. Siempre lo hemos dicho porque es una realidad, ¿no? Cuando ha hecho declaraciones, siempre con mucho cariño. Así que, bueno, pues nada, le vamos a desear lo mejor al bueno de Pacheta porque ya decimos destituido en el Villarreal. Bueno, pues ya nos habéis dado las claves del partido, también incluso el resultado, aunque tenemos ahora un debate, ¿no? Entre lo que has propuesto tú, Alasne, y tú, Panu. ¿A quién hacemos caso? Bueno, el caso es que sea victoria en el día de hoy frente al conjunto celeste del Celta. Pues eso, Gorka Gil, Panu, un placer. La próxima será cuando pueda ser, directamente así.
Es que ricasco, encantado de venir a esta casa siempre.
Pues nada, encantados de recibirte. Alasne Palacio, lo mismo, hasta la próxima.
Es que ricasco.
Agur. Y Asier Elorriaga tiene turno pues en un ratito, como quien dice.
Que luego nos escuchamos, ya nos hemos visto, así que eso nos toca escucharnos.
Pues nada, que hasta luego, mister.
Agur.